No, hoy hablaremos, perdón, de los anteojos. O mejor todavía, de los anteojos. Concepto, objeto y visión histórica de los anteojos. Porque nos han escrito muchas veces y nos han dicho, usted nunca habla de anteojos. Empecemos diciendo que el esfuerzo que se exigía de los ojos en tiempos medievales al desplegarse actividades culturales con mayor fuerza, por ejemplo la lectura, era enorme. Las habitaciones generalmente estaban oscuras, en verano para protegerlas del calor y en invierno porque las ventanas se cerraban para evitar el chiflete. Los escribas medievales se quejaban continuamente de las condiciones en las que tenían que trabajar. Con frecuencia anotaban sus quejas en los márgenes de los mismos libros que copiaban. ¡Ay, qué desgraciado soy! Con anterioridad, en Babilonia, en Grecia y en Roma, los lectores con mala vista no tenían otra alternativa que hacerse leer los libros por algún desconocido o por algún esclavo con buena vista y además con la destreza indispensable para leer. Unos pocos descubrieron en algún momento que mirar a través de un disco de cristal transparente ayudaba a ver mejor. Al escribir sobre las propiedades de la esmeralda, Plinio el Viejo señalaba que el emperador Nerón, que era miope, solía contemplar los combates de gladiadores a través de una esmeralda. Incluso eruditos como Roger Bacon hicieron muchos comentarios sobre las esmeraldas y sus efectos en la visión. Pero muy pocos lectores disponían de piedras preciosas para leer. La mayoría estaba condenada a realizar penosos esfuerzos o depender de algún comedido. En algún punto del siglo XIII, el destino de todos estos lectores con mala vista cambió. Alguien inventó los anteojos. No se sabe quién los inventó, pero aquí tenemos algunas pistas interesantes. El 23 de febrero de 1306, desde el púlpito de la iglesia Santa María Novella de Florencia, Giordano Garibaldo predicó un sermón en el que recordaba a sus feligreses que la invención de los lentes cumplía ya 20 años. Y después agregó lo siguiente, el Tano Garibaldo: he visto hombres que antes que ningún otro... he visto al hombre, dijo, lo conocía. He visto al hombre que antes que ningún otro fabricó un par de lentes y he hablado con él, pero no dijo quién era el tipo. Quizá fuera un contemporáneo de Garibaldo. Hay varios posibles inventores, Coco. Quizá fuese el monje Spina, de quien se dice que hacía gafas y que enseñaba gratis a hacerlas. Quizá fuese un miembro del gremio de cristaleros de Venecia, que siempre se instalan, famosamente, en la islita vecina de Murano. Allí se encontraron algunas especificaciones del año 1301, quiere decir que ya los anteojos para ese año se habían inventado. Otros dicen que el inventor pudo haber sido un tal Salvino degli Armati, a quien una placa funeraria, todavía visible en la iglesia Santa María Mayor de Florencia, lo llama Inventori dello Lenti, y se agrega que Dios perdone sus pecados. Otro candidato es el propio Bacon, a quien Kipling, en un relato de sus últimos años, convirtió en testigo del uso de un antiguo y diminuto microscopio árabe llevado a Inglaterra por un ilustrador. En 1268, Bacon había escrito: si alguien examina letras por medio de un cristal, siempre y cuando tenga forma de un segmento de esfera, verá las letras mucho mejor y más grandes. Extraordinario. El caso es que hasta bien entrado el siglo XV, los anteojos para leer fueron un lujo. Costaban mucha plata y pocos lo necesitaban porque no mucha gente leía. Pero después vino la imprenta y con la relativa popularización de los libros aumentó la demanda de anteojos. Sucedió algo curioso a partir del siglo XVI. Algunos pintores, para resaltar la personalidad estudiosa y prudente de los personajes de sus retratos, les pintaban lentes. Pero a veces sucedía que ese personaje estudioso y erudito, pertenecía a la antigüedad clásica. Y entonces algunos le pintaban lentes a los sabios antiguos, como por ejemplo a los que rodeaban a la Virgen María o a los apóstoles.
Qué raro.
Había en la pintura algunos detalles que ayudaban al público a percibir el carácter estudioso de los personajes. Por ejemplo, un libro. En Oriente, en Roma, en Grecia, un libro, una tablilla. Menos los dioses. Los dioses nunca llevaban libros. Y está bien, su sabiduría les venía por nacimiento y por su carácter divino, y no por haber estudiado en Salamanca. Distinto es el caso de Egipto, en donde sí, los dioses tenían rollos y papiros. Me acuerdo de Thot, aquel dios con cabeza de ibis. Ibis es un ave, ¿no? Sí. Leyendo un papiro del libro de los muertos, aquel libro que según dicen fue enterrado en el Nilo y del cual proviene el tarot. Pero los dioses griegos no tenían libros, pues se supone que no los necesitaban. El cristianismo heredó ese criterio. Hablando de figuras antiguas como Cicerón y Aristóteles, que aparecen a veces con anteojos, ¿no?, en alguna pintura anacrónica, parece que Aristóteles realmente necesitaba anteojos, porque tenía muy mala vista, sin hablar de Homero. Homero no los necesitaba porque carecía de vista. Es decir, para no necesitar anteojos hay que tener muy buena vista o ninguna vista. Tenemos una lista de escritores y artistas que tenían serios problemas con sus ojos. Lutero, el Dr. Johnson, ¿no? Alexander Pope, Quevedo, un amigo de este programa, Wordsworth, Dante Gabriel Rossetti, Unamuno, Joyce, Milton y Borges. Dice el poema de los dones de El Hacedor: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con mágica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Borges era el director de la Biblioteca Nacional y era ciego, naturalmente, ¿no? Contaremos para... no sé si para terminar. Contaremos un episodio a la inversa, de alguien que no podía no mirar, que tenía demasiada vista. Lamia era una doncella oriunda de Libia, hija de Belo, pero con B corta. Zeus la había amado y se había unido a ella. Pero cada vez que Lamia daba a luz un hijo, era la mujer de Zeus, siempre celosa, ¿no?, se las arreglaba para hacerlo morir, le mataba a los hijos. Al final Lamia fue a ocultarse en una cueva solitaria y se desesperó tanto que se convirtió en un monstruo, envidioso de las madres dichosas, y entonces, para poner de manifiesto ese odio y esa envidia, empezó a robar los hijos de las madres dichosas. Robaba hijos y los devoraba. La diosa Hera, para extremar la persecución, privó a Lamia de la posibilidad de cerrar sus ojos, para que no pudiera dormir. Esta mujer veía siempre, no podía dejar de ver. Pero Zeus, compadecido, le concedió una gracia: la posibilidad de quitarse los ojos y volver a ponérselos a voluntad. Así que a la noche, me imagino yo, se sacaría los ojos y los pondría dentro de un vaso.
Dentro de un vasito, claro.
Para no ver. Me imagino incluso a sujetos poco escrupulosos teniendo esta posibilidad de quitarse los ojos, haciendo esas gracias de los papanatos en los festines, ¿no?, sacándose los ojos, poniéndoselos en el bolsillo, etcétera, asustando a los sobrinos.
Claro. O aquellos que querían entretenerse hablando de las bolitas, sacándole del vaso,
jugando con sus propios ojos. El caso es que cuando Lamia no tenía ojos era inofensiva, pero ya con los ojos puestos espiaba a los niños para devorarlos. Incluso se me ha pedido que indique a los niños presentes, cuyo comportamiento no alcanza los niveles esperados, que por la noche vendrá este monstruo, Lamia, que ingerirá a aquellos que no acrediten una conducta honrada. Así que ya saben, niños. Después de todo, este es un programa infantil.
Claro.
Aquel que no hiciere caso a los caprichos de su madre será castigado al peor modo por este monstruo, quizás en este mismo momento. Oh, niño que escuchas este programa, bajo tu cama un monstruo espantoso está esperándote. Tengo una historia interesante, esta vez sí, ya para terminar, acerca de ojos. En el Tíbet, hablábamos ayer del Dalai Lama, pero en el Tíbet se cree que los hombres sabios tienen un tercer ojo. Recuérdese el execrable libro de Lobsang Rampa, El Tercer Ojo. Y ese tercer ojo es el de la clarividencia, o la sabiduría, o la superstición refinada. En otro orden, en otra escuela, el maestro Zen Tan Yuan Jing Chen, que fue servidor del maestro nacional Chung, se señaló, o se olvidó de señalar, la conveniencia de desconfiar de los ojos. Sus discípulos juraban que la vista era el instrumento principal del engaño cósmico. El mundo no es como lo vemos. El ojo cambia los colores, las formas y los movimientos. La joven bella que nos seduce, ¿es acaso un demonio horripilante? La anciana que lava ropa en el río bien podría ser un dragón. Y el río es tal vez un arco iris, y el arco iris un pájaro negro y opaco. Jamás sabremos cómo es el universo. El resto de nuestros sentidos y el idioma contribuyen a completar este sueño de falsas apariencias que es nuestra percepción. Cuanto menos sabemos, menos nos hundimos en el error. Cuanto menos vemos, más cerca estamos de la verdad inconcebible. Los adeptos de una rama herética de esta doctrina tenían por costumbre arrancarse los ojos para no engañarse. Hombres astutos del Japón han señalado que tal vez lo que ellos creían que eran sus ojos eran otra cosa imposible de sospechar. Mientras los maestros relatan estas historias con fines didácticos, los alumnos perciben significados diferentes y tal vez no ven maestros, sino árboles, cerdos o miliarios de piedra erigidos por un antiguo emperador. Esto es todo lo que tenemos que decir acerca de los anteojos. Hemos ido a la discoteca, pero los anteojos no han tenido mucha suerte en los tangos. Lástima, porque anteojos rima convenientemente con rojos, que podrían ser, por ejemplo, los labios, el fulgor de tus anteojos y tus bellos labios rojos. Los tangos son maravillosos hasta que describen a la persona amada. A partir de entonces son boleros. Bueno, el discotecario nos dio en su reemplazo, en reemplazo de tango sobre anteojos, este que habla sobre ojos y que no es un tango, y que es más bien una jota. Escucharemos una jota, atención amigos de Aragón, cantada por Carlos Gardel, que se llama Los ojos de Mimosa. Se llamaba en primera instancia Los anteojos de Mimosa, ya que se trataba de una doncella corta de vista y de entendimiento. Pero después les pareció que era mucho mejor referirse directamente a los ojos. Los ojos de Mimosa, canta Carlos Gardel. Adelante. Thank you.
de un puñal. Son los ojos de mi boca. Y yo no vivo sin ellos, virgencita del Pilar. Sin los ojos de mi moza, virgencita del Pilar. De mi aldea, a ti te puedo contar, arroyito de mi aldea, que por mi amor hoy la quiero una lágrima derramar, una lágrima derramar, arroyito de mi aldea.
Escuchamos en La Venganza Será Terrible, Los Ojos de Mimosa, interpretados por Carlos Gardel.